en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo episodio, martes 8 de julio, ustedes obviamente ya lo adivinan, está con nosotros Maida Miller. Maida, ¿cómo estás?
Bien, Luis Alejandro, bien, feliz, contenta, esta vez es como porque sí, por mi cualidad innata como mujer y persona, así que no tengo razones para darte, pero estoy contenta de estar acá.
Debe tener que ver también con el clima, porque sí. Ha sido, por lo menos estos últimos días han sido aquí en Santiago, bastante benignos, te hacen creer que es la primavera y como decía el otro día, puede pasarte a ti también, Maida, te engañáis y empezáis a florecer antes de tiempo.
Ah, yo florezco siempre, pero estoy con manga tres cuartos, por si alguien no me está viendo, estoy con manga, eso ya es un avance.
Es que yo estoy con camiseta y chaleco, me estoy muriendo de calor. Oye, nos acompaña Fernando Claro, él es economista y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, primera vez en el programa, esperemos que no sea la última. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, y tú, Luis Alejandro, hola, Maida Elena, muchas gracias, sí, primera vez, el honor de estar acá, entiendo que Antonia viene todos los
martes. Exactamente, sí.
Así que la Fundación para el Progreso está presente igual.
Presente y muy bien representada, te diré.
Excelente,
sí,
excelente.
Sí. Así que, bueno, de hecho, tú tienes el desafío de llenar el espacio que dejó la Antonia hoy día.
Tal cual.
Que no
menor.
No puedo acompañar.
Puede
no
haber
menor.
Un par de fans que la echen de mucho más de menos a ella que a Fernando.
Cuando
puede
sea
ser.
El caso, léelo, sí. Maida, porque tú sabes que yo eso no lo puedo
yo
hacer.
Yo voy a ver sus comentarios a ver si echan de menos a la Antonia.
Y obviamente le mandamos saludo a la Antonia, que seguro que nos está escuchando.
Obvio.
Oye, bueno, esto nos pega a los tres, yo creo. Yo no sé bien, Fernando, qué edad tenéis, pero no estáis muy lejos de nosotros.
No, igual.
Jurassic Park es parte de tu infancia, ¿no?
Sí,
ya,
igual.
Ya, bien.
Sí,
entonces, quería contarte que se estrenó Jurassic World y fue exitoso el renacer. Scarlett Johansson, la actriz más taquillera de Hollywood, 18 papeles protagónicos. Ella ya tiene generado más de 14 mil millones de dólares y uno de estos que viene a sumarle millones a su bolsillo, estrellas a su carrera y público a los tratos es Jurassic World, el renacer. Este es un pendiente.
Bien,
no lo han visto, supongo.
No, no, visto. No. Han habido harta, entiendo.
Esto debe ser la cuarta o quinta de la saga.
Yo me quiero nada más que ver la primera, ¿no?
Pero yo creo que esta no ha llegado a Chile.
No creo.
No,
por algo la estamos dando como una noticia.
Claro, claro.
O una notición.
Bien por Scarlett.
Oye, después quería contarte que de acuerdo a un estudio internacional, Chile está en el quinto lugar a nivel mundial entre los países con mejor sentido del humor. probablemente esto sea una broma.
¿Por qué?
Según señalaron, prevalece un humor afiliativo que promueve la conexión y la cercanía y el humor, autovalorativo que permite afrontar las adversidades con optimismo.
Buenísimo.
En primer lugar está la República Checa, lo cual me hace sospechar a mí.
No.
Yo no sé.
Ese es un estudio checo, entonces no.
Pero ustedes de verdad, yo habría que conocer a todos los países para dar una respuesta.
Difícil.
Sí, pero tú hubieses puesto a Chile entre los países con buen humor.
Siempre, yo no creo mucho en estos rankings de autopercepción, de que somos buenos para tomar, para no sé cuánto, para esto otro. Pero el humor... No
tú
sé.
Tú dirías que una nota característica.
Lo que sí diría que yo siempre he considerado que los chilenos somos parecidos a los polacos. ¿Ya?
¿Tú hubieses dicho eso?
Siempre lo he dicho.
¿Y por qué los polacos?
Porque siempre que yo he conocido polaco en mis vidas extranjeras y polacas, la conexión es muy alta por humor.
Tuvo buena esa aclaración, cultura, polacas.
Polacas,
¿ya?
Sí, sí.
¿Ya?
Y además somos un país que ha sufrido el comunismo, allá que está de moda.
Sí.
Un país católico.
No tan grande,
igual es grande Polonia en tamaño, pero un país sufrido, no sé, creo que, y no sé por qué, la verdad, ¿no?
¿Tienen humor?
Y esto, claro, es que ahora vi República Checa y dije algo, no pareceremos, no sé, pero...
Mira, yo creo que, mira, una cosa es ser bueno para hacer memes y para los memes de julio y etcétera, a tener verdadero sentido del humor que yo creo que implica y requiere gran inteligencia y agudeza, y ahí no sé si estamos tan cerca, pero ya, yo no sé...
Puede ser, pero es un debate, ¿sí?, que yo creo que interesa, porque el humor, ¿sí?, definitivamente yo creo que tiene mucha importancia y particular. Realmente es un problema de análisis.
Hay una escuela de estudio humorístico de
¿El UDP?
El UDP.
Vino.
Sí. Ah, viste.
No me he hablado con él de eso, pero la próxima invitación podría ser. Sí, porque además en política en particular, yo creo que es una herramienta muy, muy, muy buena. Y se explota bastante poco. Me parece a mí, no sé, quizás en las redes sociales de los candidatos.
La política sin humor, a mí, en todo lo contrario, me han dicho. Yo creo que la vida sí, con humor. Pero la talla en política es peligrosa, creo yo.
Porque te sacan de contexto. Sí, no es tan...
Es riesgosa, bueno, sí.
Es riesgosa.
¿Tú quieres, además, que
¿tú
hoy
quieres más avesado en ese tema?
¿En cuál? En meter la pata en los medios de
comunicación. ¿Cómo te fue a ti con el humo, Alejandro?
Lo he practicado bastante poco. Oye, lo último ya para pasar a los temas que teníamos en la pauta. Quería contarles que Joey Chestnut es el rey del hot dog. Es un tipo que logró comerse 70 unidades, o sea, 70 panes con salchicha. Porque en Estados Unidos el hot dog es eso, un pan,
sí,
con una salchicha.
Con mostaza.
No es lo que nosotros conocemos, claro, como el completo. No, es un pan con una salchicha y mostaza. Pero logró comerse 70 de esos en 10 minutos en un concurso de glotones en Estados Unidos, en medio de la celebración del Día de la Independencia. Con este resultado recuperó su estatus de campeón. Probablemente sea el campeón mundial, ¿no? Yo se lo doy.
No, además ese hot dog yo lo encuentro muy malo, además.
No sé, yo me acuerdo en el colegio, hacían para la semana del colegio, hacían un concurso. Arriba un escenario, los tipos tenían que comerse, ya no me acuerdo, que era un asco.
Yo voy por el italiano, esa cosa del carrito neoyorquino no me atrae.
Sí, no, no es lo tuyo.
Sí, no.
Dominó nomás.
Claro, eso sí, rico.
Oye, quería, partir este primer bloque con un análisis de cómo está el escenario político, y quería hacerlo a partir de unas declaraciones de Soledad Alvear, que han hecho algo de eco en la prensa, esto a propósito de una entrevista que da en CNN con Mónica Rincón, y dice, mira, yo no voy a apoyar a Jara.
Clarísimo.
Ella se salió de Amarillos para apoyar en la primaria del oficialismo a Tuá. Ya es interesante el plantearse, ¿no es cierto? Obviamente que esto no vale para quienes votaron, sino que para los candidatos y las directivas de los partidos políticos. Pero ya es interesante el problema de gente que votó por candidatos que fueron a competir en la primaria con el compromiso explícito de apoyar a quien ganara.
Claro.
Y aquí tenemos a una figura pública del calado de Soledad Alvear que dice, mira, yo voté por Tuá, me habría gustado que ganara Tuá, ganó Jara, no la voy a apoyar. A Jara yo no la voy a apoyar. Nos movemos en mundos diferentes. Y en cambio, Mike Nichols le parece una carta interesante. Bien, ¿cuántos como ella? ¿No? Esta es la primera pregunta que quería plantear. ¿Cuántos como Soledad Alvear, que obvio no tienen la prensa, que tiene Soledad Alvear, porque no son Soledad Alvear, pero que dicen, mira, yo voté por Tuá, yo voté por Winter, ¿quién no es que yo voté por Mulet, no voy a votar por Jara? ¿Cuántos como ellos? Después, ¿qué tan lejos, ¿no?, llegará Jara? Obviamente dependiendo del tamaño de este bolsón de personas como Soledad Alvear. Y la última nota que quería comentar, que tiene que ver con las primarias con la entrevista que dio Soledad Alvear, es que ella se declaró sorprendida por la prescindencia de Michelle Bachelet y su apoyo a Jara finalmente, ¿no? Cosa que a mí honestamente no me sorprendió para nada. O sea, Michelle Bachelet es la que invitó a los comunistas al gobierno en 2014. El Bachelet 2 nos mostró un rostro de la presidenta, de la expresidenta, mucho más cercano a la sensibilidad comunista que a la socialdemocracia. Por lo tanto, para mí, y de hecho, los intentos por que apoyara a Tuá en la primaria fueron elegantemente rechazados, ¿no es cierto? Claro. Ella se mantuvo neutral, pero se mantuvo neutral porque no podía apoyar a quien yo creo que quería apoyar, que era Janet Jara. En fin, estos son los ingredientes para la conversación. Maida, ¿querés partir tú?
Sí, mira, con respecto a Michelle Bachelet, que fue lo último que nombraste, yo no olvido que ella, el día que Carolina Tohá salió del gabinete para ser proclamada candidata del oficialismo en ese momento, porque se tomó como que era la candidata al gobierno, Michelle Bachelet hizo un video así como en el jardín de su casa, así como amorosa, y dijo, yo voy a apoyar a la candidata que sea elegida finalmente. Y en ese finalmente estaba todo el meollo
estaba
de la
juntada,
todo dicho. El corazón de Michelle Bachelet es absolutamente comunista. Acuérdate de las fotos con Erich Honecker, con el expresidente de la República Democrática Alemana.
Su crush con Fidel Castro.
Pero Claro, corrió, claro, corrió.
Es la única vez que la hemos visto correr.
Y fuera de las anécdotas que estamos contando, ella fue la responsable de llamar al Partido Comunista a su gobierno. Entonces, no es una cosa de tincar, ni de signos y pues señales políticas, es hechos. Entonces, a mí no me extraña para nada. Yo creo que Soledad Alvear se está haciendo un poquito la de las chacras, no entendiendo este paso de Michelle Bachelet. Y respecto al tiro, te dejo hablar, Fernando.
¿Cuántos como Soledad Alvear?
Yo, no, es que ¿sabes qué? No lo sé, espero que sean muchos, pero como lo hablamos la semana pasada, Luis Alejandro, no sabemos qué va a hacer ese sector, en el sentido de que yo pienso que deberían decir, ¿sabes qué? Topamos fondo, es hora de sincerarnos, estamos o no estamos con el Partido Comunista. Porque yo creo que la Democracia Cristiana, en teoría, no debería tener nada que hacer en un pacto con el Partido Comunista. Ni amarillo, ni demócrata, ni incluso parte del PPD. Entonces, ¿hasta dónde están dispuestos a sacrificar su identidad por poder, por cupos parlamentarios, etcétera? Yo pienso que sería mejor para ellos hacer el harakiri, sincerarse, es decir, estos somos. ¿Cuántos sacamos? Llevemos un candidato, porque no podemos seguir siendo fagocitados por el Partido Comunista, pienso yo.
Don Fernando, claro.
Total. Respecto a Bachelet, yo agregaría que, bueno, si uno tuvo alguna vez la duda de eso, Carolina Tohá era... acuérdense que ella recibió a Bachelet cuando llegó y estuvo callada Bachelet, ¿cuánto? Dos años, si es que venía o no a su segundo mandato, a ser elegida.
Sí, pues.
Y cuando ella llega a Chile y anuncia que va, lo hace con Tohá en el aeropuerto. ¿Se acuerdan?
Perfectamente.
Entonces Tohá era su delfín. Uh-huh. Entonces uno siempre supuso que había algo o que quedaba algo, pero al final lo que vimos fue que Bachelet salió del closet y mostró más su lado radical, cercano a la extrema izquierda, ¿cierto? También el reporteo que yo he leído, porque yo no lo hice, es que Carolina Tohá quedó muy sentida. Uh-huh. Y Bachelet también. A la inversa, porque Tohá salió del gabinete o anunció su candidatura como adelantándose a Bachelet, y Bachelet todavía se estaba haciendo rogar, ¿se acuerdan?
Buen punto, sí.
Se hacía rogar que la peregrinación de este y otro personaje que iban a su casa y que la querían, claro, de candidata, y de repente Tohá se adelanta y dice voy de candidata, y dicen que eso habría afectado a Bachelet en cuanto a apoyarla o no. Pero efectivamente, desde la nueva mayoría en adelante, uno vio que Bachelet era mucho más izquierdista, amiga del Frente Amplio. Por algo fue la que le dio el dedo a George Jackson para que entrara, por algo fue la que metió a los comunistas en su alianza oficial. Entonces, claro, no queda mucho de sorpresa. Algo.
De hecho, un antecedente que... ¿Qué significativo es el apoyo de Nicolás Izaguirre a Jeannette Jara?
Ahora sí, hoy día.
Ya, Nicolás Izaguirre es
amigui
de la Soba Bachelet.
Gordi le decía.
Sí, pues te acuerdas que le dijo, se le salió, tuvo
gracias que, a él, Chile completo le dijo Gordi. Nunca nadie había transparentado ese sobrenombre.
Nadie se habría atrevido.
No.
Claro.
Pero claro, él es la confianza, si charangueaban juntos en las fogatas de jóvenes, son muy amigos. Y es una de las primeras figuras, ¿no? Que de fuera del mundo comunista y de fuera de la órbita que ha estado más activa, porque por eso,
pero a mí
que
no
declara,
me
declara, y no, pues eso es lo que digo, que en el fondo el apoyo de Nicolás Izaguirre confirma,
refleja, claro,
que la sensibilidad de Michelle Bachelet está mucho más cerca de Jeannette Jara que del resto de los candidatos.
Hay que recordar que Nicolás Izaguirre fue el líder de la reforma educacional, que era el principal, digamos, símbolo. Tanto como símbolo como reformas reales que con las cuales llegó Bachelet al gobierno.
Y después de la constitucional. ¿Te acuerdas que con la Bachelet hubo todos estos cabildos constitucionales?
No, pero esto fue antes, porque esa Bachelet se instala en el gobierno en 2014,
sí,
con el ministro Izaguirre en educación, y él era un economista que hablaba de Hacienda.
Claro, pero claro, después de educación pasó a otro ministerio y desde allí...
No, pasó todo, después se pasó a Express.
Y desde ahí
terminó Hacienda nuevo.
Claro, yo creo que desde Express él lideró...
Ah, ahí sí, vos. Sí, sí.
Él lideró esta iniciativa, ¿te acuerdas de Michelle Bachelet que organizó unos cabildos constitucionales a todo Chile?
Sí, sí, sí.
Que terminó con la presentación de una propuesta de nueva constitución.
El último día.
El último día.
El último día.
Ahí quedó.
Oye, pero solamente solamente recordar, es que yo por qué decía que no me extraña lo de Nicolás Aguirre, que además pasó por el Canal 13, ¿se acuerdan? O sea, él tiene un perfil, se las da un poco más de ejecutivo. Pero es el autor de la frase que caracteriza el Partido Comunista y todos sus gobiernos afines. Eso de sacarle los patines a los niños que van más arriba o extrapolarlo a toda la sociedad. Él es el autor, él es esa figura de sacarle los patines a los niños, es el reflejo del pensamiento de la lucha de clase, de todo eso. Entonces se lo debemos a Nicolás Izaguirre, que hoy en día está transparentando, abriendo su corazoncito y diciendo mi candidata.
Y con otras palabras, ¿quién dijo lo mismo recién? El hijo de Lautaro Carmona, a cargo del programa económico.
Hay que igualar antes de crecer.
Vamos a igualar y después crecer. Eso es lo mismo que dijo Izaguirre con otras palabras. Es decir, mira aquí.
Sí, que en realidad.
Todos a pata pelada. Porque como no tenemos patines para todos, todo a pata pelada. Porque tampoco creo que tenemos zapatos para todos.
Claro.
Y además que si tenemos zapatos, probablemente sean de marca distinta. Todo a pata pelada.
Sí.
Y a pata pelada.
Otro TC. Porque esa metáfora, dos cosas más.
¿La de los patines?
La de los patines. El ex ministro Izaguirre intentó con muchos voceros, porque yo te los puedo nombrar, pero me voy a guardar, de decirse de ella. Él ha insistido, de hecho, su jefa de prensa, que tiene harta prensa, valga la redundancia, ha intentado decir que él no quiso decir lo que dijo. Y esa metáfora es claramente lo que hizo en la realidad. Entonces, decir que él no quiso decir eso, o que fue un condoro, eso es falso.
Falso.
Porque él, esa metáfora, la llevó a cabo con sus leyes y reglamentos. Con las leyes que impidieron a los colegios públicos mejorar, con las leyes que bajaron a los colegios privados subvencionados de ser mejores, y con las leyes que impidieron hacer nuevos colegios. O sea, la metáfora no tiene más clara aplicación real que lo que hicieron ellos, con su poder, con el poder ejecutivo. Y segundo lugar, el ministro Izaguirre, el incólume, hoy día es director de empresas chinas, ¿ya? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Con el Partido Comunista. Si tú ves grandes empresas con no sé, 6 directores, 5 son chinos, y está el ministro Izaguirre. O sea, él tiene una conexión directa con el ambiente, con la ideología.
De hecho, entiendo que él es director de CGE representando a la empresa china. Hay una empresa china con participación muy importante en CGE, que de hecho habría tenido, yo aquí simplemente tiro el titular, un trato preferencial en la investigación que se le siguió a la empresa eléctrica por el tiempo que se demoraron en reponer el servicio después de la ventolera el año pasado, ¿se acuerdan?
Sí, lo que recuerdo.
Una ventolera tremenda y entonces, bueno, vamos viendo con las empresas eléctricas quién tiene responsabilidad y resulta que CGE, curiosamente, no digo que esté ahí rey, sino que están los chinos ahí, habría tenido un trato más favorable.
Y fueron muy agresivos.
Los chinos.
Los chinos, sí, muy agresivos.
Bueno, es un estilo que tienen. Sí. Oye, se nos pasó rápido el primer bloque. Estamos con Maida Miller, con Fernando Claro de la FPP, la Maida periodista, aquí panelista, ya tú, amigui. Nos tenemos que ir a comerciales, pero es cortito. Y de vuelta volvemos con esta contradicción vital, ¿no? El gobierno presenta un proyecto de ley, la Cámara de Diputados lo aprueba y los diputados del oficialismo, o sea, los afines al gobierno, lo llevan al Tribunal Constitucional para votarlo.
Claro, Rodrigo, un segundo. Gavito sí extraña a Antonia Rusi. Así que un saludo para Gavito. No me he leído todos los otros WhatsApp, pero tiene sus admiradores.
Perdone, Gavito, perdone.
Sí, vamos.
Nos vamos a comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Le cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí, por WhatsApp, desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Que hoy más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Techo Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.techo@plazaelbosque.cl. Estreno el sábado 12 de julio. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón con Fernando Claro, economista y director ejecutivo de la FPP, Fundación para el Progreso, y Maida Miller, periodista y panelista. Oye, yo como les dije, para este segundo bloque quería reservar la guinda de la torta, o ese corazón de manjar que uno va dejando cuando va comiéndose la torta, o el centro a la empanada de queso. Yo no sé cómo se la comen ustedes, pero yo siempre guardo el centro para el final.
Ay, qué divertido.
¿No? Como el poto de la alcachofa, o en fin.
Como el manjar adentro del manqueque, como mira, para las mamás que dan colaciones a los hijos.
Son dos variables. Los hechos son la decisión de 42 diputados oficialistas de impugnar la recién aprobada ley de permisología, que todavía no se publica, por supuesto, recién aprobada ley de permisología para destrabar, ¿no?, la trabazón que nos tiene detenido miles de millones de dólares en proyecto. La decisión de los diputados oficialistas de impugnar la ley de permisología recién aprobada en 5 artículos ante el Tribunal Constitucional porque consideran que está violando la Constitución, en particular el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Grosso modo, el argumento es, mira, esta es una ley que relaja tanto los permisos que amenaza el medio ambiente a través de una, vamos a decirlo así, discrecionalidad que va a permitir que la empresa, ¿no es cierto?, arrase. Básicamente ese es el argumento. Aquí lo interesante son dos cosas, dos hebras que vamos a conversar. La primera es la postura de estos diputados oficialistas. 42 es mucho, ojo.
Harto,
es
sí.
Casi un tercio de la Cámara, claro. Es un montón, y yo creo que está en el límite. Porque de hecho la Constitución te pone un límite mínimo y un límite máximo para requerir. Yo creo que este está en
porque
el...
Porque hay un máximo, no me...
Yo creo que para no hacer, vamos a decirlo así, no dar el veredicto de antemano, ¿no? Es decir, cuando el Tribunal Constitucional le llega, no sé, la firma de 100 diputados,
claro,
pidiendo,
claro.
La tiene más difícil.
Tiene difícil, claro. Entonces,
pero qué raro ya.
La idea es poner un máximo y un mínimo.
Silva no ayuda aquí.
Yo creo que aquí están en el máximo. Entonces, lo primero interesante es el constatar la voluntad, o la falta de voluntad, en este caso, de diputados oficialistas, por avanzar en una ley que facilite la tramitación de proyectos de inversión en armonía con el medio ambiente. Y la segunda hebra es la contradicción del oficialismo. Es decir, este desdoblamiento. El gobierno encabezado en este proyecto por Nicolás Grau, el ministro de Economía, avanza un proyecto hasta su etapa final en el Congreso. Y cuando llega la etapa final, diputados de su coalición se lo torpedean. Entonces, eso son dos variables, ¿no? Una, estos diputados contra la permisología, o sea, a favor de la permisología, porque eso, claro, es básicamente. Y dos, esta contradicción vital, que ha provocado y simplemente hago el anuncio, prometo que me callo con esto, que ha provocado que desde la oposición, en particular desde la UDI, no, desde la RN también, hayan sacado a Janet Jara al pizarrón. Le digan, a ver, dígame, ¿con quién está usted? ¿Usted está con el gobierno que busca destrabar la permisología o usted está con sus diputados porque Carol Cariola y Carmen Hertz están entre los diputados que requirieron ante el TC o está con los diputados en contra de la permisología? Pronúnciese.
El gobierno no busca destrabar ninguna permisología. El gobierno tiene su policía y su policía bueno y su policía malo, tal como ya esa figura la estoy usando demasiado, voy a buscar otra. Hace la magia de destrabar un par de permisos, porque esto era un primer paso para terminar con esta burocracia infinita en que ha significado que los proyectos grandes se puedan demorar hasta 10 años en obtener los permisos para empezar sus funciones. A ver, todo este acuérdense de apruebo de dignidad, de la convención constitucional, de todas las declaraciones que nos dieron estos personajes antes de entrar al gobierno. Acuérdense que querían decrecer, querían crecimiento negativo, el medio ambiente estaba por sobre cualquier consideración que pudiéramos pensar, por encima de la persona humana, por encima de disminuir a la pobreza, por encima de todo. Nosotros no nos podemos olvidar que ellos no están a favor ni del crecimiento ni de la explotación del medio ambiente con todas las salvaguardias que puede haber. Ellos en su fuero interno no quieren, a ver, cualquier proyecto de por más mínimo que sea va a destruir un naranjillo. Luis Alejandro Fernando, un naranjillo va a morir con un
la cueva de alguna lagartija
se va, claro. Entonces ellos pretenden volver como a este mundo bucólico, donde no existía el mal, digamos, el tabula rasa, el buen salvaje de
donde íbamos desnudos,
claro, todos como con unos trapitos y cazando el mamuts. Eso es como eso tienen como en su inconsciente. Entonces yo no espero nada de este gobierno. Me parece bien que le hagan el punto a Janet Jara con quién está, pero es una cosa retórica. Nosotros sabemos que en este gobierno, de este gobierno yo no espero nada, o mejor dicho, no espero nada bueno, porque ellos ya nos transparentaron para que nos seguimos poniendo la venda delante de los ojos. Así que solo queda un cambio y no seguir pidiéndole peras al olmo, que es Janet Jara, la candidata oficialista.
Fernando, ¿tú compartes la idea que es que no se me habría ocurrido que el gobierno no esté jugando al paco y al ladrón, ¿no? Y que el
como fondo, que está de payaso, que
claro,
está,
o sea, lo que, claro. Lo que yo entendí, sí, es que, sí, es que el ministro, no, de Economía se está haciendo el Larry.
Claro, totalmente.
Y en el fondo, cuando se encuentra con que hay 42 diputados del oficialismo, que insisto, es mucho, es como, ¿cómo no te dais cuenta de que esto va a pasar? Él ya sabía que esto iba a pasar, es parte de una puesta en escena que iba a hacer que este proyecto se tranque. ¿Comparte eso o tú crees que aquí hay una verdadera...? Porque esa era mi tesis original, ¿no?
Una mezcla de cosas. Ya, que se tranque, ahí tú quizás nos puedes guiar más, pero el argumento de que la Constitución estaría siendo no respetada por el riesgo medioambiental, cabe todo ahí.
Cabe todo. Y yo no creo que vaya a prosperar.
Entonces
yo
creo que es muy raro.
Oye, los guardianes de la Constitución, además, claro, pues, no, si son muy chantas.
Es que eso quería yo. Luego, a lo que dice usted un poco, creo yo que esto no es solo, una performance, cachetada de payaso. Yo no les creo que les importe el medio ambiente. Mira, yo soy muy ecologista. Dentro del mundillo, digamos.
¿A ti te gustan los pájaros, Miguel?
Me gustan los pájaros.
Tú eres ornitólogo aficionado.
Soy ornitólogo.
Mi más orgullosa publicación es sobre pájaros chilenos. Así que a mí me importa esto. Yo conozco a esta gente, obvio. Y a esta gente no le importa la naturaleza. Uh-huh. ¿Ya? No están defendiendo a la naturaleza, no están defendiendo a los árboles, ni a los pájaros chilenos.
¿Y qué defienden entonces?
Ni al chucao, ni a las gaviotas. Quieren el control del Estado operando en la vida de las personas. Uh-huh. Esta primosología no solo frena el crecimiento, que además quieren decrecer, sino que les otorga a los operadores políticos oportunidades de trabajo, oportunidades de influir. Entonces, cuando tú destrabas la economía, tú eliminas oportunidades de trabajo a los vagos, digamos, uh-huh, así, que son estas personas, uh-huh, y todo su séquito de operadores. Entonces, para mí, esa es la única explicación real que ellos tienen, además del show. Y ellos lo visten de preocupación por el
por el cumplimiento de la
Constitución.
Por lo alerce,
mentira, por el
naranjillo, por no te olvides.
Océano, el naranjillo, todo eso es falso. Yo no les creo y además la historia lo ha demostrado. Y por último, esto demuestra la hipocresía absoluta que han tenido con el ir al Tribunal Constitucional. Ellos han criticado una y mil veces a toda la derecha por ir al Tribunal Constitucional a hacer, ¿cómo le llaman, Luis Alejandro? Al control,
el control de constitucionalidad.
Pero tiene control.
Lo llaman como tercera cámara.
El TC, claro. Era el diablo en una época.
¿Hay un control preventivo? Claro. ¿Este es preventivo?
No, este no es preventivo.
¿Cómo se llama?
Bueno, sí, se podría llamar preventivo antes de la promulgación.
Que eso sería la tercera cámara y que eso, y eso lo querían eliminar, ¿se acuerdan?
Sí,
lo querían eliminar.
Absolutamente. Era un rastro de oligarquía y de heteropatriarcado.
Y ahora lo utilizan y lo han utilizado siempre. Entonces eso demuestra que no creen en eso, o sea, les da lo mismo. Entonces, una acción completamente vacía, que no tiene sentido real, al cual ellos dicen llamar, y además les llaman a los chilenos, porque la permisología efectivamente frena el crecimiento, tiene edificios y hospitales parados por 10 años, y el mejor ejemplo son los arqueólogos. Perdonen los arqueólogos, porque yo soy arqueólogo y me encanta también la arqueología, pero los arqueólogos están utilizando esto como caja de trabajo.
Para ahora, sí. Bueno, y de hecho hay que decir que este proyecto de permisología que destraba en algo, ojo.
En algo,
que
tampoco
es que era un primer paso, eso te digo.
Tampoco esto es que se elimine, ¿no es cierto?, toda la regulación para verificar un equilibrio armónico entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, ni de lejos, o sea, eso es un proyecto conservador, pero que evidentemente...
Es un paso
adelante respecto de lo que tenemos, pero es, como leía en una columna hoy día de un abogado, la ley de permisología que se está aprobando es un engranaje dentro de un mecanismo mucho más grande que tiene dos piezas que todavía permanecen prácticamente intactas. Una... la ley del Consejo de Monumentos Nacionales,
que es la de los arqueólogos,
exactamente, y la otra del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental,
sí.
Es el peor de todos,
sí.
Es el peor de todos, o sea, esta ley de permisología en el fondo habilita a quienes están tramitando proyectos a reemplazar ciertas autorizaciones, entre otras cosas relevantes, por declaraciones juradas, es decir, en vez de mandar arqueólogo o naranjillo o un tipo que vaya que vea cuánto naranjillo hay, yo te pido a ti que me declares si hay naranjillo o no hay naranjillo, más o menos, ¿no?
Y si es mentira, bueno, castigo.
Pues exactamente.
Oye, pero es que a eso quería llevar, a esa declaración jurada que se quiere implementar para proyectos más pequeños, ¿cierto? Pero no es para las grandes inversiones, sino que para proyectos más chicos. Esa declaración jurada que yo te juro a ti, Estado, que voy a cumplir con esto, etcétera. Salieron diputados del oficialismo, ese ejemplo quería poner porque es la evidencia y una muestra tan gráfica de cómo opera la izquierda, diciendo que ¿cómo íbamos a confiar en una declaración jurada de la propia empresa?
Claro.
O sea, ahí se grafica el Estado por sobre cualquier...
Solo.
Claro, claro.
Ellos piensan así. Ellos andan mintiendo.
Yo creo que no hay nada más sano para una economía que, oye, tú actúas con la libertad dentro de estos márgenes y si tú no cumples te caen las penas del infierno.
Obvio.
Pero esta confianza en una empresa, imagínate, capitalista, cerda capitalista, etcétera, va contra todos sus principios. Ellos no creen en la persona humana, sino en el Estado que regula, que da derechos, etcétera.
Oye, dos observaciones para continuar con esta interesante conversación sobre esta decisión de los diputados oficialistas de impugnar ante el Tribunal Constitucional la recién aprobada en la Cámara de Diputados, tercer trámite, ley de permisología. Es, uno, el lugar de Jara, de Janet Jara, en esto. Mal que mal, hoy día es ella misma lo ha dicho, ¿no es cierto?, la representante de todo el arco de la izquierda como candidata presidencial.
La líder.
¿Cuál va a ser su posición frente a esto? ¿Debiera adoptar una posición? ¿Cuál imaginan ustedes que sería esa posición? Primer punto. Y segundo, que me pareció interesante, yo preparé mi pauta asumiendo que era una verdadera descoordinación entre el gobierno y el Congreso, ¿no? Yo no tengo la lectura y mantengo mis dudas.
¿Viste la luz con nosotros, Alejandro? Confiésalo.
Vi la otra cara de la moneda, que no la había visto, pero me pareció interesante poner esto como ejemplo de lo relativo que es ese argumento que se escucha con tanta frecuencia, particularmente de la izquierda, pero no exclusivamente, de que aquí el presidente gobierna en minoría. Y que en el fondo aquí para gobernar necesita una mayoría en el Congreso. Aquí tú tienes un ejemplo en donde tus propios diputados te boicotean una ley importante. Y no voy a mencionar ahora porque no tengo el dato sobre la mesa y me gustaría hacerlo, porque no es importante. Yo no sé si ustedes vieron hace no muchos días atrás el titular del Mercurio que ponía sobre la mesa la cantidad de veces que el Partido Comunista ha votado en contra de leyes en materia de seguridad propuesta por este gobierno. Entonces, este argumento de que, oye, mira, hay que reformar el sistema político para que el Congreso te dé las mayorías que te permita gobernar, es un argumento que no se sostiene cuando uno comprueba en la práctica que incluso tus diputados, porque uno puede decir, mira, tengo pocos diputados, pero los que tengo votan conmigo. No, aquí usted tiene un buen número de diputados, pero votan contra usted, ¿no? Bueno, estos son los dos temas, ¿no? Este punto del sistema político y, por otro lado, el rol de Jara, Janet Jara. ¿A dónde se la imaginan ustedes? ¿No? ¿Cuál de los dos lados de esta comedia?
Dale, he tomado la palabra todas las veces.
Sobre el sistema político y la descoordinación, yo estoy contigo, Luis Alejandro. Yo creo que es una descoordinación. Y eso queda no creo un poco en lo que dice la Maita, porque la historia demuestra que los diputados oficialistas, como bien dijiste tú, han votado muchas veces en contra. Entonces esto no es novedad. Entonces,
¿pero tú crees que Boric cree en esto que está proponiendo? ¿El gobierno cree en esto?
Yo no tengo una buena opinión del ministro Grau, tampoco el presidente Boric. El ministro Grau, yo soy economista, él estudió economía, pero creo que él intentó hacer algo, porque ha hablado harto de esto, a favor, ha hablado de la ventanilla única, lo pensó. Yo creo que algo cree, porque en verdad se ha visto muy menoscabado su gestión, menoscabada con la poca inversión, con el escándalo de la permisología. Sin embargo, yo creo que obviamente todos estos diputados no creen en ello y sí, así lo veo yo, igual que el Partido Comunista con la ley de seguridad.
Claro.
Creo que es normal dentro de esta coalición, que es un caos. O sea, si tú ves toda la historia de esta coalición, siempre ha sido un caos, entonces no me sorprende en ese sentido. Y sobre dónde va a estar Jara, no tengo idea. No tengo idea.
Esa es la mejor definición.
Ella está, creo yo, consolidando su personaje. Todavía no cuaja. Entonces, yo no sé qué va a hacer, pero al menos dijo que iba a estar contra la AFP. No me sorprende que diga estoy en contra de la empresa. No tengo idea. Pero está difícil. Sí.
Oye, Jara está redefiniendo, tratando de ver qué empresa más, si ella o los dirigentes del Partido Comunista. Han tratado de ponerle la pata encima y a tratar de defenderse. Ahora se supone que no suspende su militancia en el PC por si a alguien le pudiera importar eso. Siempre puede haber
algún, ¿a ti da lo mismo?
A algún incauto. Yo prefiero que siga siendo el Partido Comunista, porque hay incautos que van a creer que por de la noche a la mañana ya renuncia y se olvida de todas sus convicciones. Ser del Partido Comunista es tener una religión, es jurar una creencia en la lucha de clase, en la dictadura del proletariado. No es un dato de la causa. Estoy absolutamente en contra de lo que dijo Carlos Peña en el fin de semana, en que no la quiero parafrasear.
Mala columna.
Yo he hecho campaña contra Carlos Peña hace mucho tiempo porque creo que la derecha, ¿hasta cuándo le rinde pleitesía a Carlos Peña? Pero bueno, ese es otro tema. Quiero hablar de Janet Jara, que dijo que le debemos detener la promesa vacía de la ultraderecha. Fíjense en un detalle. Dijo, tenemos tres candidatos de ultraderecha. Y eso quiero... sí, es que eso quiero que la gente se fije en que cualquier candidato que no sea de su fila, que tenga un atisbo de derecha, para esta extrema izquierda, es ultraderecha. Mm. Lo cual no somos, porque ninguno de las tres candidaturas fuertes de la derecha cree en la violencia para llegar al poder, etcétera. O sea, ellos hacen una caricatura, pero cualquiera de las tres fuerzas de derecha es ultraderecha para Janet Jara. Y además dice, debemos detener la promesa vacía de la ultraderecha. Si fuera vacía la promesa, no tendría por qué, no querría pararla. Y creo que somos todo lo contrario, que tenemos un montón de propuestas, que me imagino que cada vez van a salir más a la palestra, unas propuestas para sacar a Chile del estancamiento en que está, para sacar a la gente de la pobreza, que nos aumentó el número, etcétera. No son promesas vacías, creo que tenemos que creernos el cuento y salir con entusiasmo a defender nuestras ideas, que no son vacías, Janet.
No, y si las promesas de Janet Jara y el Partido Comunista vienen llenas, yo me preguntaría, ¿llenas de qué? Pero nos vamos a comercial, esa pregunta no la vamos a contestar. Estamos con Fernando Claro de la FPP, Maida Miller, periodista, panelista. Nos queda todavía un bloque y paño que cortar. Así que no se descuelgue de la 92.1, ya estamos de regreso aquí en El Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Términos y condiciones para hacer del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En Agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde que te despiertas hasta que llegas a tu destino. Con tu seguro automotriz de BCI Seguros, maneja siempre acompañado, porque con asistencia 24/7, auto de reemplazo y más de 400 talleres, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-51, Pol 1-2025-52, Pol 3-2013-366 y CATS en CMF.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos en nuestro tercer bloque terminando el programa de hoy, pero nos queda todavía con Fernando Claro, director ejecutivo de la FPP, economista, y Maida Miller, a quien ustedes ya conocen.
Pero Alejandro, ¿qué? Acuérdate que yo tengo corazón y voy a saludar.
No, no como yo.
No como tú, que eres un hombre frío, que tienes que ir a Oz a buscar tu corazón. Igual que el hombre de Ojalata.
¿Tengo que ir a dónde? Ah, a Oz. ¿A propósito de Dorothy?
De Dorothy, claro. En fin, oye, David con E-I, David. David nos saluda, Gavito, que dijo que se había enamorado, no lo dijo con esas palabras, pero que tenía como Antonia en su corazón hace como 3 años, que le había visto en un video de FPP. Así que Gavito, sorry, hoy día está Fernando Claro. raro, pero y yo
tan
también
mal, tan mal estoy.
No creo que sea de tu, si Antonia es de tu gusto, Gabito, no creo que sea Fernando del gusto tuyo. Está también Sergio Montero, como siempre, Lips Algo, así se llama, Lips Algo. También, así que un saludo para todos ustedes, todos haciendo comentarios. Se arma la propia dinámica.
Yo creo que a veces, ni nos escuchan.
oye, levanten el dedito si nos están escuchando. Oye, porque yo los leo.
A propósito de Dorothy, estuvo la contralora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la invitaron para que explicara qué criterios se aplican en particular al presidente de la República a propósito del deber de prescindencia política que tienen los funcionarios públicos, ¿sí? Y no entró en demasiado detalle, o por lo menos la nota de prensa que yo leí no entraba en demasiado detalle, pero lo que vino a decir, que obviamente es
muy evidente, ¿no?,
es que el presidente tiene un estatuto diferente a todos los demás funcionarios públicos, desde los ministros para abajo. ¿Sí? Desde ministros para abajo, la ley es bastante clara y restrictiva respecto de lo que pueden hacer, y que básicamente consiste en, mire, todo fuera de su horario de trabajo, y no utilice ninguno de los medios propios de su trabajo, ni autos, ni computadores, ni obviamente dinero, ni gente, ni nada. Con el presidente no es lo mismo.
No pasa nada, yo creo.
No, el presidente tiene más holgura. Esa es la conclusión que yo saqué. El presidente se rige, lo que decía la nota de prensa, por la Constitución, y es distinto para con él. Es decir, él no está, a él no se le aplica el estatuto administrativo de los funcionarios propios, de los funcionarios públicos, por lo tanto, por ejemplo, no se le podría abrir un sumario en su contra.
Vamos a tener que ver más detalle, ¿no?
Podría hacerse contra un ministro, un secretario. Por ejemplo, pero es una cuestión muy práctica, porque si tú al final dices, oye, el presidente está faltando a su deber.
Y si no puedes castigarlo, chao.
Exactamente. Sí. Claro. Si tú no puedes perseguir la responsabilidad, es evidente que hay un estatuto diferente, y eso fue lo que dijo Dorothy. Pero bueno, no es de eso de lo que quería hablar en este tercer bloque, aunque sí de Boric, porque a propósito de la promulgación de la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, él reconoció que existe un problema obvio en materia de empleo femenino. Sabemos que las últimas
máximo cifras, 10%, ¿no?
10,1 desempleo femenino, y 8,9 el general.
Exactamente,
el 8,9 es el de la ministra Jara.
Ajá.
Claro.
Sí, pues.
Exactamente. La primera obligación del ministro de Trabajo debería ser crear las condiciones para que haya pega.
Claro.
Pero en fin, no le importa. Ya hoy está presentándose como candidato, pero en fin. Y entonces, claro, suben las cifras, 8,9 sube 0,6 respecto al mismo trimestre del año anterior, es mucho. Y en el caso de las mujeres en particular, este subgrupo dentro de los desempleados, alcanza las dos cifras. Que es histórico, creo que desde el 2021 que no se alcanzaba, y claro, estábamos saliendo de la pandemia, estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Es difícil comparar. Y bueno, en este contexto, y aquí lo uno con otro tema, el presidente Boric dice, bueno, que es imperativo sacar a la brevedad la ley de sala cuna para Chile, ¿no? Ligando, que la verdad es que en la discusión siempre han estado más o menos ligadas, no sé los datos cuánto de esto aportan o sostienen, pero ligando la ausencia de esta ley al desempleo de las mujeres, porque al final la mujer que tiene que estar con el recién nacido no puede trabajar, y por lo tanto se genera una incompatibilidad que esta ley vendría a solucionar.
Oye, esto es muy interesante, Luis Alejandro, porque no sé si los radioescuchas saben, pero existe una regulación que te obliga como empresa a tener servicios de sala cuna si es que tienes más de que X mujeres.
30 creo que son.
Ah, yo me quedé en 20.
No, yo creo en menos 20. Sí. Entonces las empresas se mantenían chicas.
Claro, 19.
O tenían 19 mujeres, porque si tenían la 20, ya. Y eso obviamente que perjudica a las 19 mujeres que están trabajando, ¿cierto?
Uh-huh. Claro, porque no tienen sala cuna.
Porque tienen sala cuna, ¿y qué decir? O tienen que pagar.
Claro.
¿Y qué decir de la del 20 en adelante? Porque ella no la contrata. Entonces yo aquí tengo muy buena memoria, y además yo trabajé en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Economía el año 2010 y 2012, y hicimos una ley de sala cuna que permitía que eliminábamos ese decreto, no sé cómo se llama, y hacíamos que fuese algo así como un voucher. Si hay una mujer,
perfecto,
tiene un derecho a usar ese voucher y utilizarlo con su niño, hijo, hija, y llevarlo a una sala cuna. Obviamente con toda la regulación, que estándares que el gobierno.
O sea, pasarle el poder a la persona más que el Estado que te obligue, ¿no?
¿Qué creen que es la izquierda hasta el día de hoy?
obvio que se opone.
Se opuso una y otra vez hasta el día de hoy. Entonces que salga el presidente Boric a decir ahora, porque creo que ahora están intentando hacer algo similar, a preocuparse por este proyecto de ley, es nuevamente una hipocresía de la izquierda, más aún del presidente Boric. Y es más, la Junji y la Integra, que son las instituciones que tienen, digamos, muchas lacunas estatales.
¿Ya? Y mucha licencia médica y mucho viaje. Justo,
y viajan todo el día. Son los que más han opuesto, a través de sus acciones de lobby y sindicatos, a este proyecto de ley.
¿Por qué?
Porque les quitan la pega. Porque lo que hacía esto era dar un voucher que iba a permitir a cualquier persona, como
ir a donde quisiera.
Ya sea lo de Alejandro Silva, uh-huh, esa Madalena, a poner uno en esa lacuna.
Claro.
Si cumplía los estándares, uno recibía niños y las mujeres podían trabajar. Pero las juntas integras no querían eso.
Claro. ¿Dónde queda el poder del Estado?
¿Dónde queda su licencia?
La tendencia monopólica. Claro, no va a poder viajar.
Entonces, oye, vale rico viajar, claro, yo los entiendo.
Claro. Entonces, bueno, esta ley de esa laguna, ojalá salga adelante, ojalá salga lo más libre posible, digamos, libertaria posible, para usar palabras de moda, que de manera que permitan a cada mujer ir a trabajar y dejar a su hijo con estímulos y con cuidados.
Y además que no tengo el detalle acá de la ley, pero en el fondo es también, creo que es importante dejar de cargarle la mano a las empresas. O sea, esta cantidad de regulaciones a las que están sometidas todas las empresas, muchas ahorcadas, tengo mucha gente cercana con pyme, etcétera, que no dan más, o sea, un paso más en alguna de estas leyes que le gustan al gobierno y cierran, como hemos visto montones que ha pasado en el último tiempo. Pero creo que hay que pasarle la cuenta a la ministra Jara, a la ex ministra Jara, candidata hoy en día de centro izquierda, porque son ellas, sus logros como ministra del Trabajo son los que tienen a las empresas a medio morir saltando.
Estrangulada.
Claro. O sea, cuando ella dice, bueno, pero es que nosotros, las 40 horas, el sueldo mínimo que ha aumentado, que ahora va a aumentar a 539 mil pesos, etcétera. Bueno, esas son las. Cuando tú tomas medidas que no van de acuerdo a la producción, al crecimiento del país, es artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, claro, tienes todas estas leyes, pero en la práctica, ¿qué pasa? Que aumenta el desempleo. O sea, ¿de qué te sirve claro. tener un empleo con unas leyes fantásticas si no encuentras trabajo?
Y esto va a ir de mal en peor, porque la inteligencia artificial,
pero totalmente,
la tecnología, lo único que va a ser reemplazar al trabajador que tienes que pagarle 600 mil pesos, que además, si es que está ideologizado o capturado por el Partido Comunista, te genera problemas en la empresa. Entonces, ¿para qué? Mejor máquinas.
La gente se cuestiona con seguir contratando gente por lo caro, además caro para despedirlo, etcétera.
La izquierda en materia económica es la campeona en matar a la gallina de los huevos de oro.
Exacto.
Pero llegamos al término de nuestro programa, lamentablemente. Fernando, claro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Muchas gracias, un gusto aquí haber estado con ustedes, primera vez.
Muchas gracias, el gusto ha sido nuestro y no será la última vez. Maida Miller, como siempre, un gustazo.
Gracias, los he leído a todos en el chat, a Leonardo Silva, también me he reído con los comentarios. No alcanzo más.
Y un cariño a todos los que nos han escuchado. Nosotros nos encontramos aquí mismo mañana a las 4 de la tarde. Que tengan buena tarde. Adiós.
Chao, adiós, chao a todos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.